hasta saber que no haya más mamás que tengan que estar pasando por todo lo que hemos oído porque no saben dónde están sus hijos, hasta que no haya más niños y niñas que hayan crecido viendo cómo violaron a sus mamás o cómo mataron a sus papás. Sí, no creo que pueda haber descanso hasta que logremos que esto ya no se vuelva a repetir. Entonces, de lo que yo les voy a hablar es de algo que yo he descubierto para que la violencia no se vuelva a repetir. Después de muchos años de observación de qué hace que el ciclo de la violencia se reproduzca en Colombia, porque cambian los nombres de los grupos, la línea de la que estábamos hablando, pero siguen, cambian las personas, matan a unos, pero aparecen otros, otras. La acumulación de la tierra sigue, la concentración de la riqueza sigue. ¿Qué es lo que hace que todo esto se perpetúe como si no tuviera fin? Entonces esa es una pregunta que me he hecho. Y otra pregunta que me he hecho es, ¿por qué si tantas personas queremos la paz, en la vida cotidiana actuamos de una forma distinta? Entonces, por un lado he observado que en Colombia hay un anhelo de que alguien haga la paz, ¿no? De que el gobierno haga la paz, de que la guerrilla haga la paz, de que los paramilitares hagan la paz. Y a veces me pregunto, si todos estamos esperando que la paz la haga otro, ¿quién la está haciendo? ¿Quién la está haciendo? Y también veo que hemos construido formas de construcción de paz que tienen una lógica más piramidal. Entonces, en Colombia, por ejemplo, para construir paz tenemos mesas de negociación entre grupos armados, gobierno. Ese es como un modelo más clásico de construcción de paz. Pero tenemos el potencial de millones y miles de personas que podrían estar construyendo la paz en sus casas, en sus procesos sociales, en los barrios. Y no hay casi herramientas de construcción de paz en la vida cotidiana. Entonces, a mí lo que me interesa es hablarles de la paz que depende de mí y que depende de ustedes. Entonces, yo aquí me voy a referir a la parte de la dominación que está en nuestras manos. La parte de la dominación que está en nuestras manos. ¿Cómo podemos trascender la dominación que nos atraviesa y que reproducimos consciente o inconscientemente? Voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera parte les voy a contar un poco de lo que hemos hecho en Colombia. Y en la segunda parte quiero presentarles algunas de las herramientas pedagógicas que hemos desarrollado con mucho amor para que esta forma, para que salir de la dominación, entre a la cultura y llegue a la gente del común. Entonces Resuena inició hace 8 años. Es una organización que está liderada por mujeres y nos hemos dedicado a construir una red de lo que hemos llamado una red de sembradoras y sembradores de comunicación no violenta, que es lo que les voy a hablar, entre regiones del país: Montes de María, Bajo Cauca, Norte del Cauca y Buenaventura. Lo que estamos haciendo es como construir una fuerza colectiva que se vaya expandiendo exponencialmente para que la comunicación no violenta vaya entrando a las casas, vaya entrando a la vida cotidiana. Porque cuando hablamos de la base de la pirámide, desde lo que yo he experimentado, en la base se reproduce también la dominación. Lo vemos adentro de las casas. Yo tengo muchos compañeros que salen a marchar por la paz, pero vienen a sus casas y humillan a sus esposas. O nos la pasamos dándole órdenes a los niños. O también veo gente comprometida con la paz que no se cuida a sí misma. Bueno, yo voy a hablar mucho de esta palabra porque es casi una obsesión cuando uno crece en un lugar como Colombia, la paz. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, desarrollar una pedagogía para la paz, para desarrollar habilidades humanas que nos lleven a un resultado distinto, que nos lleven a humanizarnos, a recuperar la conexión con la vida. Entonces, todas estas herramientas a lo que nos invitan es a restaurar nuestra conexión con la vida, porque como hemos visto, esa relación con la vida estaba muy atravesada por la depresión, estaba muy atravesada por el desprecio, estaba muy atravesada por el despojo, por todo lo que nos han compartido acá. Y es doloroso ver por qué tratamos la vida con tanto desprecio. ¿Y qué es lo que está roto, que necesitamos reconstruir para que la relación con la vida honre la vida desde una energía de amor, de confianza, de reconocimiento, de apreciación? No ha sido fácil iniciar porque esto es algo. Yo me dedico como a fortalecer, o nos dedicamos en el proceso que tenemos allá, a fortalecer los vínculos entre las personas. Esto lo que va a decir es que el poder se construye, el poder de lograr cosas en colectivo, el poder de cuidar del común, se construye en el vínculo con el otro, con la otra, con el otro. Entonces, nuestro principal tesoro son las relaciones, el tenernos los unos a las otras. Y pues el sistema capitalista no centra el vínculo entre las personas, sino lo que centra es la productividad, la rentabilidad. De hecho, casi no tenemos, sobre todo las personas que estamos en las ciudades, no tenemos tiempo para las relaciones, ¿no? Estamos muy ocupados para ver a los amigos, para visitar a la familia, para estar presentes con los hijos. Entonces, el primer elemento emancipador para mí, esto que les voy a compartir, es cómo traer de regreso la importancia de la relación. Cada vínculo importa, cada vínculo importa. Y para eso yo me he dedicado en mi propia vida a restaurar el vínculo conmigo misma. Entonces, pues lo que les voy a compartir, lo que les voy a compartir, a mí me ha ayudado a recuperar la comunicación conmigo misma y a creer en mí misma, que también creo que es el acto más revolucionario que he hecho, que es aprender a creer en mí misma y aprender a escuchar el corazón. Porque pues hay tantas voces que dicen que usemos nuestra energía para adaptarnos al sistema o para creer que el sistema es más grande que nosotros, nosotras. Pues yo he decidido irme en otra dirección, que es confiar en mí, porque me gusta más lo que oigo dentro de mí que lo que veo afuera. Entonces les quiero presentar una primera herramienta de lo que hacemos en Colombia para que se democraticen cosas que nos ayuden a trascender la dominación en la vida cotidiana. Entonces lo primero es una invitación a hacer un cambio de paradigma, que es lo que hemos estado haciendo acá. ¿Cómo cambiamos de forma de vivir? ¿Cómo pasamos de una forma de vida donde unos están arriba y otros estamos abajo, o unos estamos arriba y otros abajo, a una forma de vida basada en la colaboración? Entonces, sí, históricamente por siglos ya hemos visto que las necesidades de los hombres han sido más importantes que las de las mujeres, que las necesidades de las personas heterosexuales han sido más importantes que las personas que tienen otra identidad sexual, que las personas blancas han sido más importantes que las personas de pueblos originarios, las personas afrocampesinas, que los adultos hemos sido más importantes que los niños y niñas, que los países del norte importan más que los del sur, que los seres humanos importamos más que los animales, que la gente que tiene plata vale más que la que no tiene plata, que la gente que ha tenido acceso a cierta educación importa más que la que no tiene acceso a esa educación. Y así, para donde miren, hay una lógica que nos atraviesa en el planeta, que es, hay unos que estamos arriba y otros que estamos abajo. Y eso ha dejado un impacto inmenso. Pero lo que yo les quiero invitar a presentarles esta herramienta es a ver qué de la dominación reproducimos en la vida cotidiana. Si hay algo de esa dominación que me lleve a mí por ponerme por encima del otro o por debajo de la otra persona. Les voy a presentar rápidamente esto y después les muestro las otras herramientas, porque creo que eso es lo quizás más grande que puedo contribuir hoy aquí. Mostrarles como esta mirada que es la que estamos construyendo en diferentes partes del país y que está orientada al desarrollo de habilidades para que haya un cambio de comportamiento que nos ayude a poner en el centro lo que nos une y a producir otros sistemas de vida. La primera característica es el pensamiento moralista. Esta es una característica de la dominación, pero para este momento en el que les voy a presentar esto, lo único que les quiero pedir es que piensen en ustedes mismos. No que piensen en su esposo, o en Netanyahu, o en Trump, o en lo que está pasando, o no sé. No, que no pensemos en nada que tenemos, sino que pensemos esto que tiene que ver con nosotros mismos, porque creo que es aquí el primer espacio donde podemos interrumpir la dominación en lo que depende de mí. Entonces, el pensamiento moralista es cuando filtramos el mundo a través de creencias. Entonces, todo lo que encaja con mi creencia, y voy a usar, van a ver que voy a usar símbolos, porque la pedagogía va a requerir símbolos y va a requerir un nuevo lenguaje. Reflejar, el lenguaje refleja también la forma en la nuestra estructura de conciencia. Venimos de muchos ciclos de dominación y nuestro lenguaje todavía es posible que esté reproduciendo esa opresión internalizada. Entonces yo voy a proponerles otro lenguaje, voy a proponerles símbolos que nos ayuden a ver con más facilidad esto. Pedagogía. Entonces voy a representar los pensamientos con una nubecita. Entonces, la primera característica de la dominación es el pensamiento moralista, que es cuando yo filtro el mundo a través de mis creencias. Entonces, si mi creencia es que la familia es entre hombre y mujer, entonces todas las personas que actúan de acuerdo a esa creencia están bien. Y todas las personas que no actúan de acuerdo a esa creencia están mal. Entonces sí, por ejemplo, yo nací en una familia más conservadora, más, entonces puede que yo diga una persona homosexual que está mal, porque el orden de la vida es hombre y mujer. ¿Sí? Entonces cuando veo a alguien que tiene esa diversidad sexual, lo rechazo. Pero digamos que creo con otras creencias y con otras creencias, tengo otras influencias, entonces voy a decir, a mí no me gusta la gente homofóbica, todos los que discriminan están mal. Entonces cada vez que veo a alguien que tiene un comportamiento distinto a lo que yo considero, lo clasifico en bien y mal, correcto e incorrecto, que era creo algo que se estaba nombrando ayer también. Entonces el pensamiento moralista, lo que pasa es que inmediatamente cada vez que yo digo bien, mal, correcto, incorrecto, me convierto en un juez, en una jueza. Cada vez que me convierto en un juez, me pongo por encima del otro. ¿Sí? Así es como la dominación empieza a operar. Entonces yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy mejor que tú. Cada vez que me pongo por encima del otro, me separo. Y cada vez que me separo, sufro. Entonces, lo que yo quisiera transmitir es que todos los esfuerzos que estamos haciendo por poner en el centro el común, se van a fortalecer si logramos hacerlo no desde un campo de separación, sino desde un campo donde yo esté en unidad con la vida. Entonces, esta forma de comunicación va a traer un elemento que son las necesidades humanas. Aquí puse un circulito con vocabulario y les quiero repartir unas fichas para que me ayuden a leer algunas de estas palabras. Entonces, lo que esto va a decir es que podemos sustituir bien o mal porque necesidades tenemos satisfechas o insatisfechas. Entonces, pasar de filtrar la vida por el pensamiento a empezar a filtrar la vida por lo que nos une. Un lenguaje que siempre ponga en el centro lo que nos une. Las palabras que decía las y los compañeros son vocabulario para nombrar necesidades humanas. Esto es lo que va a decir, es que compartimos una humanidad y esa humanidad se puede expresar con estas palabras. Entonces, si están dispuestos a leerlas, sería como pasando el micrófono. De todas las que tienes ahí, como para traer el vocabulario. Conexión conmigo misma. Conexión conmigo misma. Aprendizaje.
Aprendizaje.
Belleza.
Belleza.
Exploración.
Exploración.
Ser nutrida.
Ser nutrida.
Paz interior.
Paz interior.
Inspiración.
Inspiración.
Espontaneidad.
Espontaneidad.
Conciencia.
Conciencia.
¿Algo otro aquí? No.
Elección.
Elección. Aceptación. Esperanza. Significado.
Aire.
Alimento.
Espiritualidad.
Espiritualidad.
Claridad.
Claridad.
Expresión sexual.
Expresión sexual.
Gracias, compañero.
Fe. Fuego. Agua. Consideración. Coherencia. Descanso. Cuidado.
Comunión, humor, sanación, poder interior.
Gracias.
Compasión, movimiento, amabilidad, refugio, participación, autoconocimiento.
Gracias. Y yo tengo en la mano vitalidad, celebración, ternura, interdependencia, presencia. Entonces, lo que se está diciendo es que podemos, por ejemplo, no sé, en Colombia pasa en la vida cotidiana que hay una idea de que la persona que llega a la casa de uno saluda. Acá hay muchas culturas, pero les voy a hablar de esta. Entonces, si alguien entra a mi casa y no me saluda, inmediatamente voy a decir, esto es mala educación, y voy a pensar, esto está mal, y me voy a separar. Esta comunicación lo que quisiera es no llevarme a usar mi energía a separarme del otro, sino mantenerme unida con la vida. Entonces, en vez de pasar de lo que siento, en vez de decir, me siento molesta porque esa persona es muy grosera, lo que quiero decir es, me siento molesta porque tengo una necesidad de reconocimiento o de ser vista. Entonces, es usar la comunicación para decir qué es lo que quiero cuidar, en vez de ponerme en el rol de juez y decir qué es lo que está haciendo mal el otro. Entonces, bueno, el pensamiento moralista también tiene mucho riesgo porque legitima la violencia dependiendo de quién la ejerce. Entonces, si el bombardeo lo hace un ejército, está bien, porque mi sistema de creencias dice que es legal. Entonces se paga con los impuestos de la gente, se condecora a los comandantes. Pero si una bomba la pone un grupo que no es legal, entonces eso se considera terrorismo. Entonces eso se considera terrorismo. Se legitima la violencia dependiendo de quién la ejerce. Lo estamos viendo, ¿no? Con Palestina. Lo que hace Hamas es terrorismo, lo que hace Israel es legítima defensa. Entonces, esto lo que está diciendo es que es muy importante salirnos de este rol de filtrar a través de creencias y trabajar por qué es lo que queremos cuidar. Y por eso, la siguiente característica sería juzgar a los demás. Juzgar a los demás es otra forma. Cada vez que digo bien y mal, me convierto en juez. Y cada vez que juzgo, entonces me separo. ¿Cuál es la alternativa a juzgar a los demás? Ver la humanidad. Entonces, en vez de decir qué persona tan egoísta, digamos, entra una persona y empieza a gritar acá. La cultura de la dominación nos lleva a hacer este movimiento, irnos del corazón a la mente. No sabemos cómo conectarnos con nosotros, sino cómo desconectarnos del otro. Y eso va a perpetuar el estado de dominación si sigo creyendo que yo estoy bien y el otro está mal, o que yo soy mejor y tú peor. Entonces alguien entra gritando, yo empiezo a sentir algo y esta comunicación nos va a dar palabras para nombrar lo que sentimos. Me siento agotado, perplejo, mortificado, importante. Cuando alguien les pregunta cómo se sienten, ¿qué responden? Alguien dígame qué responde cuando les pregunta cómo se sienten.
Bien. Agradecido.
Bien. Muy común decir bien, mal. Bueno, esas son formas de relacionarnos con nosotros desde juicios moralistas. Bien y mal no son sentimientos, son juicios. Entonces yo juzgo lo que estoy sintiendo. No estoy en conexión conmigo, sino que defino si estoy bien y mal. El primer territorio en el que podemos liberar de dominación es ese, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconozco lo que siento? Que es mal. Me siento cansada, agobiada, ansiosa, aburrida, perpleja, deprimida. ¿Qué es bien? Me siento inspirada, aliviada, contenta. Entonces, parte de salir de la dominación es que la riqueza de la vida vuelva a salir a flote. Tenemos más de 300 palabras para nombrar lo que sentimos y para traerlo a la vida. Entonces, bueno, si alguien entra y grita, yo puedo decir, yo le digo a alguien que sientes. Y esa persona me dice, siento que esa persona es muy agresiva. ¿Eso es un pensamiento o un sentimiento? Sí. Y yo digo, ¿pero qué sientes? Pues que es injusto que nos traten así. Entonces, lo primero es que tenemos mucha dificultad para conectarnos con nuestra propia experiencia. De nuestra boca salen sobre todo ideas. Y esas ideas no nos dejan comunicar qué es lo que es importante para nosotros. Entonces, la propuesta es cómo pasar del corazón a lo que necesitamos. Entonces, yo puedo decir, me siento molesta porque tengo una necesidad de respeto. Y puedo tratar de ver la humanidad de la otra persona. Tal vez esa persona está gritando porque tiene una necesidad de ser escuchada. Entonces, empezar a encontrar un lenguaje común que permita establecer conexión en vez de separación. Ya cuando conecta, le pongo límite a la forma. Entonces, veo que tú necesitas ser escuchado, yo tengo una necesidad de respeto, no al grito. Entonces, lo que esto va a hacer es ayudarnos a ver todas las estrategias de dominación estamos ejerciendo en la vida cotidiana, que sería todas las estrategias que yo uso para atender mi necesidad dejando por fuera la tuya. Entonces, por ejemplo, un hombre tiene una necesidad preciosa de cercanía, de contacto físico, de conexión, de aceptación, y su estrategia, coger a la fuerza a una mujer. Entonces, cada vez que yo uso una estrategia que no ve la necesidad del otro, lo deshumanizo. Entonces uno le dice sí a tus necesidades preciosas, no a esta estrategia, porque tu estrategia no ve la humanidad de esa mujer necesita respeto, cuidado, dignidad, elección, autonomía, salud, protección, y con esa estrategia no viste ninguna de esas necesidades. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos queriendo contribuir al ecosistema de paz en Colombia es a cómo construir conexión, cómo aprendemos a estar juntos para después, desde la unión, encontrar el poder para sacar del camino todas las estrategias que nos separan. La dominación es básicamente cuando yo hago cosas que dejo por fuera al otro o que me dejan por fuera a mí. Entonces esto va a decir que nuestras necesidades nunca están en conflicto. La humanidad de un ser humano con la de otro no está en conflicto. El conflicto está en las estrategias. Es cuando yo hago algo para atender mi necesidad que deja por fuera la tuya. Entonces yo te grito porque tengo una necesidad de ser escuchado, pero se me olvidó que tú también tenías una necesidad de respeto. Entonces se perpetúa la dominación, o a mí me tienen que oír porque yo soy el que manda en la casa, o porque yo soy el que sé. Entonces, bueno, lo que hacemos es como deconstruir eso. Y algo que hace el capitalismo es que nos lleva a instrumentalizarlo. Es como que no veo un ser humano igual que tiene necesidades como yo, sino alguien que está al servicio de mis necesidades. ¿Qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, las mujeres hemos recibido un entrenamiento para priorizar las necesidades de los demás, porque pareciera que no tenemos un valor en sí mismas, sino que estamos ahí para atender a la familia, a la pareja, al hijo, a la comunidad. Y cuando ya nos damos cuenta, no hay tiempo para nosotros. Entonces, va a ser muy importante que todos los grupos cuyas necesidades han estado históricamente excluidas, aprendamos a reconocer que tenemos necesidades, a nombrarlas, antes de decir sí, ver si eso me incluye a mí. Si estoy en una reunión, en vez de pensar que el compañero va a decir algo más importante que yo, conectarme con que yo también tengo una necesidad de ser escuchada, de contribución, e incluirla. Pero eso requiere fuerza y entrenamiento para aprenderlo a nombrar. Bueno, dos características más. Otra característica son los juicios a mí misma. En Colombia decimos dar palo como dar látigo. Entonces no solo voy juzgando a los otros, sino que me juzgo a mí misma. No soy suficiente, no voy a hacer esto bien, nos estamos castigando todo el tiempo. Esa es la opresión y la dominación internalizada. Entonces no solo uso mi energía para bajar al otro, sino que la uso para bajarme a mí. Entonces ahí la alternativa es entrar en este grupo de aprendizaje. En vez de decir, oye, quité a mi hijo, soy una mala mamá, lo que yo puedo decir es conectarme conmigo. Entonces, en vez de irme el corazón a la cabeza, a volverme fuerte a mí misma, me bajo a conectarme con qué fue lo que quiero cuidar de la vida que no logré cuidar. Entonces puedo decir, me siento triste porque no supe cómo incluir una necesidad de respeto y cuidado con mi hijo. Y siempre puedo volverlo a intentar. Aprender. En la cultura de la dominación nos han enseñado que aprendizaje y castigo van unidos, que para que alguien aprenda tiene que ser castigado, tiene que sufrir. Entonces te vas a tu cuarto toda la tarde, o te vamos a meter en la cárcel por 20 años, o te vamos a torturar para que aprendas. Esto lo que dice es que no necesitamos sufrir para aprender. Entonces eso va a implicar también un cambio de cultura donde haya confianza y donde podamos darnos retroalimentaciones, las reuniones, de qué hizo el compañero o la compañera que no contribuyó a mi necesidad. En vez de decir, es que tú eres muy imponente, es que tú eres muy prepotente. Cada vez que alguien juzga, no solo se separa, sino que pierde conexión con el otro, porque la otra persona se empieza a proteger. Entonces, es muy importante encontrar un lenguaje que nos ayude a mantenernos unidos y usar nuestra creatividad para buscar qué es lo que nos está separando. Y no sé si acá usan, en Waze, en Google Maps para guiarse. Pero bueno, para quienes no lo conocen, es como una, ¿cómo se dice eso? Como un sistema que lo va guiando a uno para encontrar una dirección. Cuando uno se pierde, ese sistema me empieza a decir, eres una tonta, te distraída, me empieza a juzgar, me empieza a juzgarse a sí mismo, me empieza a decir, ay, tal vez yo no sé dar bien las instrucciones, tal vez este trabajo no es para mí. Lo que hace este sistema es aprender, es decir, recalcular. Me iba a meter por acá y no era por acá, ¿cómo aprendo para retomar el rumbo? Ahora imagínense cómo serían todos nuestros procesos si en vez de gastarnos la energía juzgándonos los unos a los otros. O las sociedades, o nuestras familias, si en vez de buscar quién está haciendo algo mal, lo usáramos para aprender. Hice algo, dejó una necesidad por fuera, ¿qué necesidad es? Ah, respeto, habilidad, reconocimiento, ¿cómo la incluyo la próxima vez? Entonces esto nos va a enseñar también a hablar de los impactos, para aprender de qué impacto estoy teniendo en la otra persona para poder incluir sus necesidades. Y una más es tener la razón. Tener la razón es otra característica de la dominación. Tener la razón es cuando yo me identifico con lo que pienso y creo que eso es. Y eso es lo que nos va a decir es, tenemos ángulos. Nadie está viendo lo que yo veo. Nadie está viendo lo que una ve. Nadie está viendo lo que la compañera ve. Tenemos ángulos. Entonces esto nos invita a pasar de tener la razón a tener curiosidad y apertura. Aprender a escuchar qué es importante para el otro, qué necesidad está tratando de cuidar cuando dice eso. Quiero hacerles una pregunta. Quiero pedirles que levanten la mano si alguna vez en su vida han hecho un juicio. Solo una vez. Si alguna vez en su vida han juzgado a alguien. Entonces, por favor, levanten su mano si alguna vez en su vida han juzgado a alguien. Allá atrás también, si quieren participar. Levanten la mano si alguna vez en su vida han hecho un juicio más de dos veces en un día.
¿En un día?
En un día, más de dos veces en un día. Levanten la mano si alguna vez, así sea una vez, se han juzgado a ustedes mismos. Y levanten la mano si alguna vez han creído que tenían la razón, así sea una vez.
Doble gracias.
Bueno, pues cuando vemos tantas manos levantadas, lo que estamos viendo son no comportamientos individuales, sino patrones de comportamiento. Los primeros patrones, ya sabemos que los patrones no son solo de carne y hueso. Así que los primeros patrones que necesitamos empezar a desobedecer son los patrones en los que estamos reproduciendo la dominación hacia nosotros o hacia los demás, que es en los que más poder tenemos. ¿Cómo interrumpo la dominación ahora empezando en mí? Y esto nos va a dar como luces, miren, acá hay un sol. Entonces esto va a decir, yo tengo necesidades, tú tienes necesidades y nosotros tenemos necesidades. ¿Sí? Entonces, Conozco muchos líderes sociales en Colombia que son las personas con las que yo trabajo, que están todo el tiempo en el nosotras. Entonces, cuando uno los ve, perdieron conexión consigo mismos, están enfermos, las familias los dejaron, están agotados. ¿Ustedes creen que es sostenible para que esta persona siga funcionando, que esté todo el tiempo en nosotros sin incluir sus necesidades? Es muy difícil. El capitalismo tiene muchas estrategias para el yo y para el tú, pero se refiere a nosotros y nosotras. Entonces, el capitalismo es una estrategia. Yo no quisiera juzgarme, porque yo sé que todo lo que yo haga desde la separación va a fortalecer el campo de la separación. Es una trampa. Entonces, yo hago un esfuerzo por mantenerme aquí y decir: el capitalismo es una estrategia que deja muchas necesidades por fuera, especialmente de nosotros. Una necesidad de interdependencia, una necesidad de cuidado, porque yo quiero usar mi energía para poner en el centro lo que quiero cuidar, para llamar la atención sobre lo que quiero cuidar. Entonces, lo que estoy a decir es que las estrategias más sostenibles son las que me incluyen a mí, a ti y a nosotros. Como un sol, si mi luz alcanza para incluir mis necesidades, brillo. Si además de hacer algo que me incluya a mí y al otro, si además aquí encuentro algo que me incluya a mí y a la otra persona, brillo más. Y si además encuentro algo que me incluye a mí, a ti y a nosotros, nosotras, entonces mi luz está plena. ¿Cómo lograr hacer eso? Poniendo en el centro las necesidades. ¿Qué es lo que todos queremos? Dignidad, autonomía, respeto, cuidado, libertad, igualdad, apoyo, ser vistos, ser escuchados, consideración, compañía. Estamos tratando de hacer cosas para tener eso en la vida. Entonces, ¿cómo logramos superar las estrategias que hace que eso se consiga para uno llenando por fuera a los otros? O que eso se consiga para los otros llenándome por fuera a mí. Y para eso lo que se va a decir es que es muy importante mantener la conexión con la vida. Entonces, básicamente, pues estas son algunas de las herramientas que usamos. Situar en el cuerpo ayuda. A mí me parece que en muchas partes caminamos de aquí a acá, de aquí a acá. No hemos logrado bajar el corazón a conectarnos con nosotros mismos porque no nos enseñan. Esa es una forma muy poderosa en la que el paradigma, el sistema de dominación se reproduce. No nos conocemos. Porque no es funcional para el sistema. Es funcional para el sistema que sepamos qué sentimos y qué necesitamos. Al sistema capitalista, que como ya muchas personas han dicho acá, el sistema capitalista no nos dice que no somos seres relacionales, que es lo que yo pienso que somos, sino que somos seres individuales, porque es lo que más sirve para maximizar las posibilidades de consumo. Entonces, si estamos divididos, pues hay más consumo, ¿no? Y estamos más solos. Y la ausencia de vínculo, de relación, de comunidad, se sustituye con consumo. ¿Saben quiénes son expertos en las necesidades humanas?
Los publicistas.
Te estudian. Los publicistas te dicen: si quieres libertad, compra estos tenis Nike. Si quieres conexión, agua ardiente néctar, tu amigo. Si quieres propósito, abre una cuenta en nuestro banco. Todo el tiempo están confundiendo nuestras necesidades con productos y esa es una esclavitud porque la gente cree que con el tenis va a tener la libertad, que con el agua ardiente va a tener la compañía, que con la cuenta va a tener propósito. Entonces es muy importante emanciparnos y diferenciar las necesidades de las estrategias. Y lo que esto va a decir es: pero si no conocemos nuestras necesidades, pues es difícil, porque vamos a estar aquí usando nuestra energía para decir quién está bien, quién está mal, y eso va a perpetuar la separación. Entonces se va a decir, ninguna necesidad depende de una sola estrategia. Digamos, una persona tiene una necesidad de libertad y su estrategia es construir un movimiento social. Otra persona, su estrategia es irse a montar en bicicleta por América Latina. Otra persona se hace tatuajes. Hay muchas formas de atender las necesidades. La clave está en saber que somos responsables de lo que pensamos, sentimos y necesitamos. Y que yo puedo encontrar estrategias que atiendan mi necesidad con dominación o sin dominación. ¿Sí? Cuando hay diferencias de poder, es muy importante que las personas que tenemos más privilegio poder estructurar o que estamos en lugares de autoridad, soltemos el apego a nuestra estrategia, a que se haga lo que yo digo para que se atienda a mi necesidad. Y quien está en una posición de menos poder o privilegio, es muy importante que reconozca su necesidad y la incluya. Y solo camine si se incluye. Entonces va a haber diferentes formas de acercarnos, pero creo que lo que nos puede dar la fuerza para lograrlo es no perder la conexión. Saber que todo lo que hagamos sin el otro perpetúa el campo de la dominación. Entonces, pues estos materiales, las fichas, el muñequito, el sol, el cambio de paradigma, pues ha sido una construcción a partir del amor, de ver cómo hacerlo fácil, de cómo podemos ver lo que no vemos. Porque si no lo vemos, no lo podemos transformar. Conozco procesos políticos hermosos, proyectos con grandes sueños, pero que están debilitados porque la gente no logra comunicarse sin separarse. ¿Sí? Porque si yo estoy hablando y una compañera me interrumpe, entonces yo voy a decir, es que ella cree que lo más importante siempre es lo que ella dice. Entonces me estoy yendo de aquí a acá. Y ahí otra vez energía para la dominación, para yo ponerme por encima o por debajo. En vez de decir, me siento frustrada porque tengo una necesidad de ser escuchada, me pregunto si la compañera tiene una necesidad de contribución y podemos hablar cuando salgamos de aquí para que la próxima vez encontremos una forma que nos incluya a las dos. Entonces es usar la energía para ver cómo nos incluimos en vez de cómo nos defendemos y nos protegemos los unos de las otras. La forma en la que hemos implementado esto en Resuena pues nos ha ayudado a aprender a compartir el poder. Entonces, la forma en la que funcionamos es priorizamos mucho darnos retroalimentación los unos a las otras con base en necesidades. Entonces, si cada vez que yo le doy retroalimentación a un compañero, por ejemplo, si yo le digo a una persona del grupo, me gustaría que habíamos dicho que íbamos a mandar este mensaje todos los días a las 7 de la mañana y lo estamos mandando a las 10 de la mañana. Eso no fue lo que acordamos. Entonces, la persona inmediatamente se va a pensar que hizo algo mal, se va a la cabeza. Y cuando se va a la cabeza, se desconecta de mí, se empieza a proteger y se empieza a juzgar. Entonces, ahí lo que yo le digo es, acuérdate que no hay nada bien o mal. Hay necesidades satisfechas e insatisfechas, no quiero perderte, porque si tú escuchas lo que yo te digo como que hiciste algo mal, se perdió, porque ya vas a empezar a protegerte o a juzgarte. Entonces es decirle, lo que yo te estoy diciendo es que tengo una necesidad de claridad o de, y que la próxima vez podemos hacer algo para incluirla. Entonces es muy importante. Bien y mal sostiene un sistema basado en autoridades. Porque ¿quién dice que está bien o mal? Pues son autoridades. Por eso yo no quiero hablar con base en sistemas de creencias, sino quiero hablar de mí, de mis necesidades. Y en este momento, alguien Camelio creo que decía ayer que nuestra libertad está tan restringida que para poder reconocer la necesidad del otro, necesito tener un derecho. Necesitamos estar dentro de un marco jurídico que reconozca al otro. No. es prejurídico, yo puedo reconocer mi humanidad y cuidarla, así no tenga una ley que lo haga exigible. En la situación, ya como para ir cerrando, de la violación que nos mostraron en las obras de teatro, no sé qué tantas de las personas que están aquí la vieron, pero yo recuerdo que era una situación donde un joven de la comunidad había violado a una mujer muy joven también. Y la familia de ella se fue a hablar con la familia de él. Y la mamá de él empezó a defenderlo y a decir que tal vez era que la hija lo había provocado, y empezaron a protegerlo. Y aquí la otra familia empezó a defender a su hija. Bueno, yo me preguntaba qué hubiera pasado si en esa escena hubiera habido comunicación no violenta. Entonces, lo que habría pasado es que inmediatamente el foco que hubiera ido a ver qué necesidades se quedaron por fuera. A tratar de comprender qué está pasando y a que juntos se le pueda poner un límite a la estrategia de la violación, para que esta persona pueda entender que pueda atender sus necesidades sin dejar por fuera las de la mujer, que hay otras formas, porque esa mujer es tan humana como ven, no hay nadie que sea más o menos humano, y eso se hubiera podido hacer oyendo las necesidades, pero el cambio de la energía se consumió defendiéndose los unos de los otros, porque seguramente lo recibieron como mi hijo hizo algo mal. Entonces empiezan a juzgarse y empieza el temor de que va a ser castigado, de que qué va a pensar la comunidad, y se va la energía hacia otro lugar en vez de hacia aprender cómo no repetir lo que pasó. No sé si ustedes tienen una experiencia, les queda más fácil aprender desde el miedo o desde el amor. O sea, digamos, es más fácil para ustedes aprender cuando alguien les dijo, hiciste mal, y los empiezan a castigar, o si es más fácil cuando alguien se sienta a su lado y les ayuda a comprender y les acompaña en el proceso. ¿Alguien podría responderme en su experiencia? ¿Vería que ha sido más fácil aprender desde el miedo, desde el amor?
Desde el amor,
desde el amor.
Lo natural es aprender desde el amor. Eso es lo natural.
Pero el sistema nos ha mostrado que es a través de la coerción como aprendemos. Y lo hemos asimilado de esa manera, lo que tú acabas de decir, bien o mal. Pero lo natural es aprender desde el amor. No hay más.
Entonces, estamos aquí aprendiendo. Y si queremos aprender a que esto no se vuelva a repetir, creo que la energía que nos puede ayudar es la de siempre sí a la necesidad del otro, no a la estrategia. ¿Cómo le pongo un límite a todas las estrategias que deshumanizan? A todas las estrategias que dejan por fuera mi necesidad o la de la otra persona. Yo misma, apenas veo que viene un juicio, límite. No me voy a decir que hice algo mal. Voy a aprender. Entonces, si alguien me dice, oye, te di la palabra todo el tiempo y no me diste el micrófono, en vez de decir, ay, me equivoqué, puse la cabeza, hice algo mal y empezarme a juzgar, lo que voy a hacer es escuchar necesidades. Entonces, sí, yo tenía una necesidad de ser escuchada y de contribución, y no pude ver la necesidad de participación de la otra persona y de inclusión. Como la próxima vez estoy más presente para poder incluir y cuidar de mí y de la otra persona. Pero se necesita mucha energía para estar presente. Si yo estoy en la mente, no estoy presente, porque estoy pensando en quién está bien, quién está mal, y me fui. Entonces, ¿cómo traer la presencia? Tratando de pasar del corazón a este es un camino. Para mí este es el camino al sufrimiento. Cuando voy del corazón a la cabeza. ¿Quién está mal? Cuando alguien está mal, juzgo. Cuando juzgo, me separo. ¿Qué siente cuando juzgan? ¿Qué le siente a su cuerpo cuando juzgan?
Negativa.
¿Qué sienten en su cuerpo? ¿Sienten contracción? ¿Qué sienten?
pesadez,
dolor,
sí, distancia. Yo también, la cara me cambia, como, uy, pero ¿quién organizó esto? Y empiezo a salir, ¿sí? Entonces me empiezo a poner por encima, yo sí, tú no.
Es otra energía.
Lo que pasa es que somos interdependientes y nos necesitamos los unos a los otros. Cada vez que me separa del otro, me estoy separando de mí. ¿Cómo puedo lograr lo que yo quiero? Manteniendo la conexión. Más amor, más confianza. No tengo que despreciarte para que avancemos. La forma de estar juntos. ¿Cómo? Donde en unidad con la vida, viendo necesidades. Entonces, ¿qué persona tan prepotente tengo una necesidad de igualdad? En vez de decir que decirle a mi hijo que eres un inútil, lo que le puedo decir es, hijo, me siento triste y frustrada porque tengo una necesidad de apoyo. Le digo la necesidad que tengo, no lo bajo. No uso mi energía para bajarlo. Entonces, ¿qué es lo que cada vez que hacemos un juicio, un reclamo, una exigencia o una queja, lo que estamos es tratando de expresar una necesidad? Solo que no sabemos. Alguien se nos atraviesa en la calle y le gritamos estúpido. Cuando lo que quiero decir es, me siento nerviosa porque tengo una necesidad de cuidado. Pero en nuestra boca sale dominación. Tenemos una cultura que traduce necesidades en desconexión. Entonces, bueno, nuestra propuesta es una propuesta de cambio cultural. Y es una propuesta que busca llevar esto a la vida cotidiana. A que cada persona pueda hacerse cargo de la paz que depende de sí misma. En Colombia estamos apostando por construir una paz que sea duradera y sostenida en el tiempo, y la única forma de sostener la paz es desde cada uno. Nadie puede hacer la paz por mí. Hay una persona que... hay un maestro de la no violencia cuando yo resuena mucho, que es Jesús. Y él dice, lo que dijo, una de las cosas que dijo es, mi paso dejo, mi paso soy. Él no habló de voy a hacer la paz en el mundo, él habla de, al menos mi paz. Y con esa paz voy a poder organizarme más fácil con el otro. Si yo no estoy en paz, va a ser muy difícil organizarnos también. ¿Cómo hago la paz? Sabiendo que estamos conectados y que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y que podemos usar nuestra energía para frenar las estrategias que nos separan. El extractivismo es una estrategia de dominación, el capitalismo es una estrategia de dominación, los genocidios son estrategias de dominación, pero detrás de esas estrategias hay necesidades. ¿Cómo las escuchamos y las incluimos para encontrar otras formas? Siempre sí a las necesidades, no a las estrategias que nos deshumanizan. Bueno, muchísimas gracias. Con esto dejo diciéndoles pues que yo lo practico en mi propia vida y pues es bueno que yo me sienta una con ustedes, que yo vea hermano, a mi hermana, a mi amigo, y que tenga una confianza profunda en nuestra capacidad de hacerlo juntos y juntas. Sí, creo que con que empecemos con no dominarnos a nosotros mismos y a los demás, ya algo concreto está pasando. Entonces, bueno, dejo aquí. Muchas gracias por escucharme todo este tiempo y me ha abierto el espacio. Escribimos un reto de 365 días de comunicación no violenta, donde todos los días mandamos un ejemplo de la vida cotidiana, de cómo se vive con dominación y cómo se vive sin dominación. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Con dominación o sin dominación? Y una práctica, si alguien quiere entrar, aquí está el código QR, que no tiene ningún costo, se envía por WhatsApp todos los días. Está grabado con voces de personas de toda América Latina, y también van a ver diferentes acentos. Y también trae este regalo que también se ha luchado con mujeres, con mucho amor, esos títulos están las palabras de necesidad, de sentimiento, el yo, tú, nosotros, y ver si la comunidad está tomando decisiones que me incluyen a mí, a ti y a nosotros. Se me olvidó decir esto. Cada vez que me tomo una botella con agua, quería decir esto. Y cada vez que compro una botella con agua, atiendo una necesidad de hidratación. ¿Ustedes creen que hidratarse es una necesidad humana? Sí. Entonces, cuando me tomo el agua, ¿cuido de mí? Sí. ¿Pero cuido de nosotros, nosotras? Pues estoy comprando plástico y contribuyendo a la privatización del agua. Entonces, esta es una estrategia que brilla para mí, pero que deja por fuera nosotros. Todo lo que deja por fuera nosotros tampoco me ayuda a mí. Entonces, es como preguntarme: ¿esto que estoy haciendo cuida de mí? Sí, súper. ¿Cuida del otro? Maravilloso. ¿Cuida de nosotros, nosotras? Entonces, va. ¿Qué tendría que hacer para empezar a sustituir todas las estrategias? ¿O que me están dejando a mí por fuera, o al otro, o a nosotros? Sería la pregunta.
Bueno, con muchísimo amor, desde resonar.
Tenemos 15 minutos, si alguien quiere decir cómo le llega esto, la participación de todas las personas que están en el espacio.
Sí, mira, quiero agradecerte por el espacio, ¿verdad? Por hacer este taller, esta comparación muy lúdica, práctica. De esta experiencia, creo que es muy necesaria, como mencionaste, pues además de esto estar presente en lo cotidiano, en nuestras amistades, en nuestra familia, la manera básica de cómo relacionarse con el otro, la otra, el otro, y con uno mismo, pues también me relaciona como en los movimientos sociales, como mencionaste, creo que es un momento de cómo uno marcha por la paz, pero contradictoriamente reproduce violencia y opresión en sus espacios cotidianos. Y pues yo lo he visto mucho también en estos espacios que podemos llamar movimientos sociales o pues como queramos clasificarse cada cual, yo siempre digo que estamos luchando por un bien, pero estamos a veces como en guerra con uno mismo, ¿no? Como que reproduciendo discursos de violencia, juzgándonos y dividiéndonos, mientras arriba pues el capitalismo pues está bien unido y nosotros estamos en nuestra propia luchas ideológicas que a veces se vuelven personales, los políticos tienden a volverse personales y nos hacemos daño. Y una pregunta que debe ser así muy clara, entonces, como mencionaste, cómo están en distintas partes de Colombia acompañando y facilitando pues estos procesos educativos, quería saber si son, si nada más están como participando como familia, procesos comunitarios, rurales, o también han hecho procesos de facilitación para organizaciones o colectivos políticos para concientizar sobre estas dinámicas también dentro de estos espacios.
Gracias. Sí, también veo lo que tú ves, pero no solo acá como en estos espacios, sino lo veo en general en la vida, que esto está tan internalizado porque estamos hablando de una cultura que lo reproducimos sin darnos cuenta y con las mejores intenciones. Entonces, lo que termina pasando es que cambia el contenido, pero la estructura mental es la misma, separación. Y pues yo he tenido en mi camino que ponerle mucha espiritualidad, porque no creo que haya desde otro lugar, desde que esto vaya a transformarse. Creo que el día después va a llegar desde la conexión con el mundo espiritual. Y ahí yo siento claro en mi corazón que solo el amor tiene la fuerza, y el amor es el común. El amor para mí es el común, es lo que nos une. Y cada vez que yo trato de traer eso, traer el común desde la separación, solo estoy ahondando la separación. Esto lo conocí en un movimiento que se llamó Occupy Wall Street en Nueva York en el 2012.
Yo había estudiado Derecho y Ciencia Política y decidí dejar todo esto porque me di cuenta que antes que la política, aunque el derecho, necesitábamos volvernos a tratar como seres humanos. Y lo que más quiero es ponerlo al servicio de los movimientos sociales para que seamos efectivos, porque aquí hay mucha fuerza y es importante que la fuerza circule haciendo la opresión imposible. ¿Cómo se hace la opresión imposible? No separándonos entre nosotros y con nosotros mismos. Entonces, no, en Colombia trabajamos con líderes sociales. Son personas que tienen liderazgo dentro de sus comunidades. También hemos acompañado por 5 años a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Trabajamos con la Comisión de la Verdad. Hemos estado sobre todo como en el ecosistema de paz, pero que sigue siendo para un grupo muy pequeño. Queremos que esto se democratice, entonces yo me la paso haciendo incidencia a nivel nacional también, hasta que un día esto se empiece a enseñar en los colegios, se empiece a llegar al sistema de justicia, llegue a la televisión y sepamos que hay una forma de cuidar de nuestras necesidades que no parta de la exclusión del otro. Entonces sí, sobre todo nos interesa trabajar con procesos organizativos más que con personas. No tenemos muchas cosas abiertas al público, sino más con personas que ya tienen una conciencia organizativa. Y este reto, pues sí, es para cualquier persona que quiera hacerlo.